Edmundo Jacobo Molina, buen inicio de Semana Santa. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buen inicio de semana, Carmen. Qué gusto verte, aunque sea ahora ya no en el estudio, aunque sea de manera virtual.
Exactamente. Saludos a donde te encuentres. Saludos donde te encuentres. Edmundo Jacobo, estaba viendo, bueno, leí tu artículo en El Financiero sobre por qué insistir en una propuesta perdedora y tienes hipótesis al respecto. Cuéntanos de esto. ¿En qué estás pensando? ¿Simulación o derrota? Híjole.
Como sabes, no me gusta especular mucho, pero creo que toda la suerte que ha corrido la iniciativa de la doctora Sheinbaum respecto a la reforma electoral nos obliga a pensar qué pasó, y más en un país hiperpresidencialista como este, en cualquier país en donde el Ejecutivo envía una iniciativa y en donde por la investidura que tiene, pues tiene que cuidar la propia investidura, y si se trata de una iniciativa de esa relevancia que amerita su intervención y no se hace a través de su partido político, su coalición o a través de un tercero, sino que es directamente el representante del Ejecutivo quien envía la iniciativa, pues esta debería cuidarse mucho. De manera tal que cuando llega finalmente a la instancia del Congreso, ya sea en el caso mexicano, a través del Senado o a través de la Cámara de Diputados, uno supondría que ya cuenta con la suficiente número de votos o muy cerca de para que esta iniciativa proceda. Sin embargo, el caso de la reforma electoral creo que amerita una reflexión cuidadosa, porque es una cuestión que viene por lo menos de 4 años atrás. Recordemos la primera vez que se habló al respecto, lo hizo López Obrador en su famoso Plan A, en donde tenía una reforma político-electoral de gran calado, pero sobre ejes fundamentales que la doctora Sheinbaum en su primera intentona reiteró, que era reducir el presupuesto a los partidos políticos, que era la cuestión que tenía que ver con la reducción de la representación proporcional, o por lo menos modificar la vía por la cual llegar a curules en el Senado o en la Cámara de Diputados por la vía de representación proporcional, que tenía que ver con restringir las actividades de los organismos electorales, en un extremo desapareciendo lo que conocemos como OPLES, es decir, los institutos electorales en los estados, para concentrar toda la organización en el Instituto Nacional Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que llama la atención en este caso es que, a sabiendas, porque se hizo público que la iniciativa presidencial, en este caso ya de la doctora Sheinbaum, no tenía la mayoría requerida, la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional, es decir, el 66% de primero, la primera iniciativa se mandó a la Cámara de Diputados y después al Senado, a pesar de que se sabía públicamente, insisto, que no se contaba con esa mayoría calificada, la presidenta reiteró el envío, en el primer caso, insisto, a la Cámara de Diputados, y con el resultado de que obviamente no procedió su aprobación. Los aliados, PT y Verde en este caso, sintieron que se trataba de una iniciativa en las cuales les podría ir la vida, porque se reducía el presupuesto y la forma de acceder al Congreso. Pero por otro lado, se reitera la iniciativa. Claro, se reducen mucho las pretensiones, se deja de hecho solamente una de fondo, que es mover la revocación de mandato del 2028, donde está previsto en la Constitución, al 2027, lo cual una modificación así, ya que está en el texto constitucional, requería las 2/3 partes. A pesar de eso, no se aprueba la iniciativa en esa parte. Y insisto, a pesar de que se había hecho público que no la acompañarían, en este caso ya el PT en particular, porque estaba en el Senado y con 2 senadores de la coalición que no estuvieran presentes o no votaran en la sesión, que no votaran en la sesión, con eso era suficiente para que no procediera. Procedió solamente una parte, a la cual nomás la calificaré como el atropello, un atropello más al federalismo, porque imponerles desde el acuerdo federal a los estados, pasando por la autonomía y la soberanía de los estados, hasta el presupuesto para los congresos, el número de regidurías y sindicaturas, me parece ya un verdadero exceso. Entonces creo que todo este conjunto de cuestiones nos deben llevar a pensar, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué sucedió todo esto? Yo tengo por lo menos 3 hipótesis. La primera vamos a hacer eco a lo que la doctora Sheinbaum ha insistido, que se trataba de un compromiso de campaña en donde el pueblo, lo que esto signifique, le había pedido que hiciera, llevara esta reforma a cabo. Vamos, seguramente fue uno de los tantos compromisos que hizo. Yo no sé qué parte del pueblo le había pedido una cuestión de esta naturaleza. Yo no recuerdo que a lo largo de la campaña presidencial del 2023-2024 esto hubiera sido un tema de la mayor envergadura. Sí, obviamente para López Obrador, su antecesor, lo era y siempre nunca lo ocultó. Pero vamos a decir que su narrativa fue: yo cumplí con el compromiso del pueblo. Allá los aliados, PT y Verde, si no lo quieren aprobar, allá la oposición, que están yendo contra el pueblo. Es una narrativa. La segunda, que creo que la vez pasada lo comentamos, Carmen, ante el cúmulo de problemas que vive el país y el mundo, la guerra en Ucrania, la guerra en Irán, las tensiones en América Latina, de un Donald Trump que entra a Venezuela, presionando a Cuba, echando ojos sobre Nicaragua, volteando a Bolivia, etcétera, etcétera, y también sobre México, para decir: hey, mis fronteras están siendo amenazadas por problemas de seguridad y problemas de migración, y la presidenta me pide no intervenir, pero hay esa presión encima. Y a pesar de que la Secretaría de Seguridad y las fuerzas públicas de seguridad en general han insistido en remitir ciudadanos mexicanos presos en cárceles a las cárceles norteamericanas, parecería ser que los norteamericanos dicen no es suficiente, y eso genera una tensión interna muy fuerte. Para no hablar hasta de derrames y desastres ecológicos producto de no sabemos bien si un buque fantasma que estaba haciendo tráfico de huachicol, o malas instalaciones, o pésimo mantenimiento, o muy mala atención, o inoportuna en su momento para contener el derrame. En fin, en este cúmulo de problemas, ¿en serio insistir sobre una reforma electoral? Sí. ¿O es una cortina de humo para desviar la atención a este tema, politizarlo y dar tiempo para que incluso las negociaciones sobre el T-MEC, que están en marcha, con toda la complejidad que eso significa, puedan seguir avanzando? Con la mala noticia, que seguramente lo deben tener muy claro en la presidencia de la República, estos temas y la presión de Donald Trump van a estar presentes hasta más allá de noviembre, cuando son las elecciones intermedias en Estados Unidos. Pero hay una tercera hipótesis, Carmen, que me llama la atención. Si esto fue realmente un ejercicio de tensión de fuerzas al interior de Morena, al interior del bloque dominante. Déjame plantearlo de la siguiente manera. ¿Por qué la presidenta de la República pudiera querer jalar la revocación de mandato al 27? Lo hemos comentado, se ha comentado muy ampliamente, porque quería estar en la boleta defendiendo la continuidad de su gobierno y con esto arrastrar a Morena. Pero ¿a quién le convenía que esto no fuera así y se quedara al 28? Más allá de lo que creo que a todas las mexicanas y mexicanos demócratas nos debe llamar la atención. Es decir, cuidemos el proceso electoral, una excesiva injerencia, dejémoslo sin excesiva, una injerencia de quien tiene el poder ejecutivo en un país tan presidencialista como el nuestro, obviamente va a incidir para romper la equidad de la contienda. Pero dejemos por el momento eso, que creo que es un valor democrático y que en una oportunidad esto debería revisarse con todo cuidado, como ya lo hemos comentado contigo en varias ocasiones. Entonces, fuera de eso, ¿a quién le podría convenir dentro del bloque dominante que la revocación de mandato se quedara al 28? Pudiera ser a López Obrador, fíjate, que es una hipótesis que la pongo sobre la mesa para discutirla. ¿Por qué? Porque si en el 27 Claudia Sheinbaum lograra la revocación de mandato con la popularidad que tiene y arrastrara con eso las elecciones en las 17 entidades federativas, en los 31 congresos de los estados que van a estar en juego, en la Cámara de Diputados, en 30 elecciones presidencias municipales, en 30 estados, perdón, del país, Eso le liberaría de depender tanto políticamente de su antecesor y jalar las riendas desde este momento para iniciar el proceso, que es lo que está en juego. Morena sí ya lo anunció, iniciar el proceso de selección de quienes llaman los defensores de la Cuarta Transformación, que no es otra cosa que anticipar las precampañas en la selección de quienes van a ser seguramente sus candidatos ya registrados en enero del próximo año, cuando está previsto por el calendario electoral, y con esto obviamente están violentando el propio calendario electoral, como lo hizo López Obrador, por cierto, en el 2023, adelantando todos los tiempos en lo que ya él mismo propició como la preselección, que finalmente resultaron ser sus candidatos. Va la hipótesis entonces, con toda claridad. ¿Hasta dónde ella realmente políticamente le convenía adelantar la elección, la revocación de mandato al 27 para reafirmar su liderazgo y empezar a depender menos de quien la llevó a la presidencia de la República? Y a lo mejor a él lo que le convenía es dejar la espada de Damocles encima para el 28 y no soltar todos los riendos, las riendas de la conducción política. Creo que en este momento hay una gran tensión normal en la política, pero acentuada por la forma de hacer política de Morena, en donde está en juego quién va a decidir quiénes son esos que van a encabezar las candidaturas para las elecciones intermedias del 27. Me atrevo a ponerlo sobre la mesa, tú me conoces, no me gusta especular mucho, pero no se entiende cabalmente cómo es posible que con todos los anuncios públicos hechos de que no iba a proceder esa reforma, la presidenta insiste una y otra vez y deja al final como única iniciativa de fondo el mover la fecha del 27 al 28. Sin duda, hay mucho que todavía tienen que ponerse de acuerdo los tres partidos coaligados, PT y Verde, y eso podría explicar incluso la fotografía que se tomaron en el Senado el día que tomaron, pues, se hizo la votación en donde por segunda ocasión no procedió a la revocación de mandato. Vemos una fotografía, ahí está, ahí la tienes en pantalla, de los tres líderes PT, Anaya, Mier, Morena y Velasco por el parte del Verde, que parecería que están festejando cuando acaban de derrotar la iniciativa presidencial. Uno puede decir, bueno, es que todavía les esperan muchas decisiones que tienen que tomar juntos, y mientras no tengan reemplazo al PT y al Verde, que eso podría ser con el registro de nuevos partidos políticos, los necesitan. Y entre otras cosas, por ejemplo, está la próxima elección de las tres consejerías que quedarán vacantes a partir del próximo 4 de abril, para nomás mencionar un caso en donde todavía Morena necesita los votos de PT y Verde, porque esa designación requiere dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Pero también hay muchas otras decisiones por delante. Pero de todos modos, celebrarlo de esa manera me parece francamente difícil de entender. Y al día siguiente, la presidenta de la República sale a reprobar públicamente y de alguna manera políticamente velada, pero bueno, no es cierto, bastante explícita, perdón que me corrija, deja ver y le señala al PT que la opinión pública, la ciudadanía y el movimiento les van a cobrar la decisión de no haber acompañado esa decisión. Entonces hay muchas señales en este lenguaje no explícito, pero sí que conduce a decisiones que llaman la atención de por qué, a pesar de todo, se insistió en esta dirección y cómo el Verde sí finalmente acompañó la iniciativa, pero el PT, prácticamente en bloque, no lo acompañó. Eso me lleva a pensar si realmente detrás de todo esto lo que estamos viendo es las tensiones al interior del propio movimiento de Morena y el bloque dominante con PT y Verde están en juego, ya que es el momento de empezar a definir qué va a suceder. Por ejemplo, sin duda, al Verde le interesa si va a conservar la gobernatura en San Luis Potosí y quién será su candidata o su candidato. Porque la regla del nepotismo aplica constitucionalmente para el 30, pero los estatutos de Morena, por decisión e influencia de la presidenta de la República, se modificaron para que aplique desde esta intermedia. Los aliados dicen, eso no me aplica a mí, aplícale a Morena. Sin embargo, la presidenta ha dicho con toda claridad que estará observando esos procesos. ¿Qué pasará en otros estados de la República, en donde podría haber interés del propio Verde o del propio PT para ir con sus propios candidatos, ya sea como partido o bien en una coalición en donde ellos siglaran, es decir, llevaran la batuta para propuesta de candidaturas? Eso está en juego no solamente para las gobernaturas, insisto, para diputados locales, federales, etcétera. Entonces, lo que podría estarse jugando aquí es quién, perdón, por volver a aquella vieja tradición priista, quién manda en este país y en dónde está realmente el control de los diferentes hilos. Finalmente, creo que es una mezcla de las tres cosas. Uno, es una narrativa en donde la presidenta de la República dice eso es mandato popular, quiere decir no voy a cejar en insistir en esa reforma electoral. Dos, es una buena cortina de humo para no entrar a debate de otros temas muy delicados como seguridad, y ya los he mencionado. Y tres, reflejaría también una tensión al interior del bloque dominante y al interior del propio Morena, en quien tiene el liderazgo al respecto. Perdón por atreverme a hacer tanta especulación, Carmen, pero creo que amerita una reflexión lo que ha pasado y no dejarlo pasar solamente.
Ahí están estas hipótesis importantes, sin duda. Te apreciamos que las compartas aquí. Un abrazo y buena Semana Santa.
Muy buena semana, Carmen, con mucho gusto.
Que gracias estén muy por bien. Estar aquí.
Edmundo Jacobo Molina. En Aristegui Noticias. En Aristegui Noticias.